Bueno, 9:20 minutos y ya comenzamos con las primeras entrevistas. Néstor Picone, comunicador, integrante de la Mesa por la Soberanía del Paraná. Noelia Moreira, Marcela Baquer y Patricia Leguiza los saludan. ¿Cómo le va? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tres mujeres. ¡Qué grande!
Lo estamos saludando en esta mañana calurosa. Y bueno, y por supuesto, atento también a su opinión con respecto a las nuevas medidas dadas a conocer ayer por el ministro de Economía, Caputo.
Sí, para mí esto es, y lo voy a decir y lo voy a defender, no muchos lo están planteando hoy. Y ustedes seguramente son más jóvenes que yo, pero en el año 75 en la Argentina se conoció una medida que se llamó el Rodrigazo, una serie de medidas que se llamó el Rodrigazo, era en el gobierno de Isabel Perón. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, la inflación, la devaluación fue del 100%, igual que la que está planteando Caputo ahora, pero ahí se hizo en forma inmediata, al día siguiente aumentó del 100% la nafta, y me acuerdo que en mi vida era la primera vez que veía que en la calle no había autos o había muy pocos autos. Acá, y bueno, después de eso vino el golpe de Estado del 76, donde Martínez de Hoz también dio un plan parecido al que dio Caputo ayer. Y lo que yo vengo diciendo, para simplificar, que hay un golpe de Estado permanente. No importa que haya democracia, no importa que haya que se vote, porque democracia no hay, no hay democracia económica. Un Estado debe tener democracia económica. Un Estado se constituye por un gobierno, por un territorio, por una bandera, pero también por soberanía. Acá lo que se ha hecho es revertir lo que mal o bien venía haciendo el gobierno anterior, para mí muy mal, porque se gobernó mal, dividido, no voy a abundar en eso, pero sobre eso se monta un gobierno que responde a intereses extranjeros directamente. Si esto estuviéramos en el siglo XIX, sería una invasión de parte de empresas extranjeras que se quedan con el Estado argentino. Ya pasó con Menem, que se privatizaron y ahora ya no necesitan privatizarse, sino que con la financiarización, esto de darle 100%, es favorecer a las empresas multinacionales, que son las únicas que están en condiciones de quedarse con la riqueza de la Argentina. Y esto lo vamos a ver con el transporte, lo vamos a ver con Vaca Muerta, lo vamos a ver con las mineras, lo vamos a ver con el río Paraná, y lo vamos a padecer como argentinos, que no vamos a poder pagar, como nos pasó en aquel momento, cuando digo del año 75 a hoy, parece muchísimo, pero es una continuidad de golpes de Estado sucesivos que se contrarrestaron con el gobierno de Néstor y Cristina, con algunas cosas que se pueden haber hecho en el gobierno de Alfonsín, pero que desde el punto de vista económico se consolidó un Estado neoliberal que nunca más se revirtió. Paso a paso ellos fueron haciendo eso, pero no se revirtieron. El gobierno de Néstor y Cristina no se revirtió todas las privatizaciones de los 90, privatizaciones y concesiones que son del Estado argentino, que es donde saca los recursos. Y bien lo decía Caputo ayer, ¿de dónde sacamos la plata? No hay plata. Bueno, puede ser que no haya plata. ¿De dónde la sacamos? Endeudándonos. Fueron al Fondo Monetario Internacional, Caputo y Milei le dijeron, no hay más plata. Ya le dimos a Fernández, ya le dimos a Macri, no tienen más plata. Bueno, entonces recorten. ¿Y por dónde recortan? Jubilados, transporte, subsidios. Néstor, pero la plata está.
Para ir puntualmente al tema pautas, ¿cuál es, dentro del presupuesto nacional, la implicancia que tiene recortar pautas publicitarias? Digo, porque hay una cuestión simbólica que es la idea de que los periodistas opinan según la pauta publicitaria. Hay una realidad de que está muy mal utilizada, porque la pauta publicitaria es para difundir campañas de gobierno, ¿no? Como las vimos durante el COVID, con las vacunas, digo, campañas de bien público realizadas por el Estado nacional o provincial. Pero digo, más allá de esto, ¿de cuánto estamos hablando de pauta a nivel nacional y si eso realmente implica un recorte importante del gasto público, ¿no? Como se le dice ahora.
No, eso es una medida política. no implica, debe implicar el 0,001%, pero además está mal distribuida esa pauta, ustedes lo saben.
Sí.
El gran porcentaje, porque la reglamentación de la ley de pauta dice que cuanto más oyentes y audiencia tengas, más plata te va a dar el Estado en publicidad. Pero el concepto es este que vos decís, es todos los estados tienen obligación de publicitar sus actos. Esto es la Constitución Nacional. La forma de publicitar sus actos es emitir esto que decís, campaña de bien público, el COVID, el dengue, todas cosas que las están escuchando ustedes seguramente en Radio Nacional, que las distribuye uh-huh. Telan, y también en Clarín, que no sé si las pasan,
sí.
Porque las campañas que hacen son otras, y en nuestros medios, los medios alternativos, cooperativos, entonces en todo eso. Entonces lo que hacen con esto es una medida también antipopular, porque le van a quitar a Radio Nacional, la van a ir desfinanciando. Una de las formas de financiar es esto, desfinanciar, y ni que hablar con las radios cooperativas, asociativas, que a veces con un aviso que venga de Telan, pagan la luz o pagan los teléfonos o pueden subsistir. Por eso es una medida política antipopular la de cortar la publicidad y la pauta oficial.
Claro, porque al no estar regulada la pauta publicitaria oficial a nivel nacional y tampoco en las provincias, digamos todo, no sé si hay una provincia que tenga una ley de pauta, siempre fue un gran problema, ¿no? El transparentar qué pasa con esos, con ese gasto de público, siempre se dio a discrecionalidad, ¿eh? No hay un criterio claro de cuál es la forma en la que se distribuye esa pauta. Digo, una cosa es regular, otra cosa es quitar.
Por supuesto, pero a ellos no les interesa regular. Primero le tienen fobia a la palabra regulación, porque ellos están por la demolición del Estado. Cuando Milei dice, fuera, 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 ministerio, esto y lo otro, lo que está haciendo es demoler el Estado. Pero siempre empiezan a demoler el Estado, ese Estado que beneficia a los sectores de menores ingresos, y en los medios de comunicación son los nuestros. Uh-huh. Eso es lo que ellos buscan con esto, es una medida política de censura. Sí. Pero claro, es difícil explicar. Nosotros cuando hicimos la ley de medios, quisimos poner una ley de pauta y no se aceptó. Uh-huh. Una ley de pauta que establecía esto que vos decís, que se beneficia a los sectores de menos ingresos para que puedan tecnificarse, que para que puedan desarrollar sus programas. Bueno, todas las cosas que habitualmente hacemos, por lo menos yo desde que nací en los medios de comunicación, aún habiendo estado en Radio Nacional, también nos costaba pelear la pauta para que se pudiera sostener. En los gobiernos de Néstor y Cristina esto se avanzó muchísimo, pero después de Macri para acá el deterioro fue muy grande, porque bueno, no es solo el tema salarios, ¿no?
Sí, hay fallos respecto de la pauta. Digo, esto también puede habilitar a que los medios de comunicación comunitarios y quienes de la única manera que pueden subsistir es a través de la pauta publicitaria, dejen de subsistir y que de alguna manera masivamente vayan a hacer presentaciones judiciales, ¿no? Hablando de tema pauta, recuerdo el fallo Perfil, ¿no? Donde Perfil le hace y le gana, de hecho, el juicio creo que fue el gobierno de Cristina Kirchner, por recorte en la pauta. Ni siquiera le quitó toda la pauta, sino que hubo un recorte y Perfil le gana ese juicio. O sea, ¿hay un antecedente judicial respecto de esta situación?
Sí, pero beneficiaba a Perfil.
Claro. Sí, sí, sí.
A ver, yo no veo que los abogados de Radio Nacional, que son abogados, porque tiene abogados Radio sí. Nacional o Canal 7, son del Estado. Ellos dependen de la Fiscalía General del Estado, que les va a decir, no, ustedes no hagan juicio. Entonces es muy difícil esta situación. Por eso digo que estamos ante un golpe de Estado, porque los resortes de poder, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, están bajo un solo mando por ahora. Vamos a ver si habilitan o no al Poder Legislativo. Pero el Poder Judicial juega para los intereses concentrados económicos. Seguramente, si no llega a un acuerdo Clarín y La Nación, tal vez se lo judicialicen. Ahora, las 5.000 radios que tenemos a lo largo y a lo ancho del país, ¿podemos judicializar?
No.
¿Tenemos abogados para poder judicializar?
Imposible.
Yo no tengo.
Imposible.
Entonces me tengo que poner en una carrera a la que no voy a llegar nunca. Por eso digo, es una medida arbitraria, autoritaria y de censura. Y ellos saben las cosas que pasan, que no son tan graves para ellos, pero también les duele que existan tantos medios de comunicación que no dicen lo que ellos quieren decir. Igual que en una dictadura militar.
Entonces, ¿a qué vamos? ¿A una sociedad con menor diversidad de voces, con menor calidad de noticias, con menor calidad de debate público?
Totalmente. Es así, pero igual vamos a seguir dando pelea. Uh-huh. A ver, las radios como las nuestras nacieron en la dictadura militar.
Sí.
Nos perseguían, las levantaban, salíamos en otro barrio, íbamos a otro lado, nos buscábamos, porque yo confío en la verdad y en poder llegar a la gente con la verdad. Y eso, aunque sea más difícil, se puede hacer, y además hay que organizar las redes, no es que le vamos a responder con TikTok, no, hay que organizar políticamente y sindicalmente a los medios de comunicación nuestros.
Uh-huh. Y hay otra cuestión, digo, que el hecho de que se corte la pauta publicitaria al ser fondos no regulados, digo, la pauta publicitaria puede seguir estando sin ese nombre, ¿no? O sea, puede haber transferencias, y tampoco quedó claro cuál es la pauta que se va a cortar, si va a ser solo nacional, la de los...
No, la que tiene ley es nacional,
las
provincias.
Bien.
Y los municipios. Depende de cada gobierno provincial y de cada municipio. De lo que estamos hablando es de la,
sí,
ley, la pauta de lo que puede hacer el gobierno nacional, es eso. Pero ya sabemos lo que pasa con muchos gobernadores que rápidamente adoptan las posiciones que les convienen de las que implanta el gobierno nacional.
Uh-huh.
No, es un momento de lucha. Cuando dicen de resistencia, es práctica, es ver cómo vamos a resolver cada uno de estos temas, y para eso lo que hay que hacer es asociarse con los sindicatos de prensa, con los sindicatos de la comunicación, con el SAT, con los partidos políticos, que entiendan, porque muchas veces vamos a decirle esto a los partidos políticos y no entienden que después ellos ya no van a poder salir por ningún medio. No lo entienden, o se hacen los distraídos. Por eso digo, nosotros tenemos esa responsabilidad como comunicadores,
uh-huh,
que den pelea por nosotros y por ellos mismos.
Y ahí, no lo tengo ahora a mano, pero se difundió, digamos, cuáles han sido los pagos a publicidad oficial en este último tiempo. Y la torta más grande se la llevan las plataformas, ya no los medios.
Pero por supuesto. La ley de medios quedó retrasada, aunque todavía tiene existencia real.
Sí.
Tiene 160 artículos que funcionan, pero ya cuando se dictó había que poner las telecomunicaciones, y ya cuando se dictó la ley y se aprobó masivamente en diputados, en senadores, hasta la Corte Suprema de Justicia de Lorenzetti la aprobó, no se pudo tener en cuenta la plataforma. Hoy el juego es impresionante por las plataformas, de cómo llegan a la realidad de cada ciudadano, a través del celular, bueno, mil maneras. Pero esto es muy largo de explicar. Detrás,
sí,
de las plataformas también están los fondos de inversión, que son los que gobiernan hoy en la Argentina. BlackRock, Vanguard, Fidelity, están entrelazados. Elon Musk, hay un entrelazamiento, por eso yo lo digo como golpe de Estado, porque cambió quién está a la cabeza de un gobierno, que no están personas que fueron elegidas para hacer un determinado... Pues me dirán, sí, pero Milei lo votó mucha gente. Sí, pero nadie dijo que va a gobernar los fondos de inversión extranjeros.
Uh-huh.
Nadie dijo que las plataformas ahora van a ganar mucho más que antes sin ningún tipo de regulación. ¿Cuánto va a salir pagar Netflix? ¿Cuánto va a salir pagar HBO? Mucha gente se va a tener que borrar. Digo, es una desestructuración de lo que hay. Por eso, lo que yo estoy diciendo y que ustedes están buscando que entre todos digamos, tiene que llegarle a la política. Porque se hicieron los distraídos durante casi 8 años, desde que se hizo la ley de medios, después con Macri y el gobierno que se acaba de terminar, no modificaron las condiciones que en todo el mundo, en Europa, hasta en México, se modificaron y se condicionaron en la actividad de las plataformas. Acá no, se dejó hacer. Hasta se le dio licencias a Elon Musk, a Twitter.
Claro, acá tengo el detallado, ¿no?, de la pauta publicitaria en 2023, a quién se le dio más pauta publicitaria, a YouTube, por ejemplo, que llegó, bueno, es de 40 mil millones de pesos a nivel nacional. No sé si eso tiene mucha, digo, no es un gran recorte de lo que estamos hablando, pero bueno, son más de 3.800 medios de todo el país, pero la plataforma que más plata se lleva es YouTube, por ejemplo. O sea, no es un medio de comunicación, es una plataforma que...
Claro, busca... por eso... Sí, por eso lo que... A ver, la ley de medios tiene que ser una ley dinámica, pero tienen que estar atentos los gobiernos a que hay que regularlos, hay que ponerles impuestos. Sí. Netflix, que se lleva, debe tener no sé cuántos asociados en la Argentina, se lleva toda la plata en dólares para el exterior sin pagar impuestos en la Argentina.
Claro, ese es el tema, que no es una empresa argentina y no paga impuestos, porque no tiene dirección local. Bueno, Facebook e Instagram...
Transnacional.
Claro, Facebook e Instagram, Meta, ¿no?, Metaverso, queda en segundo lugar en la asignación de pauta publicitaria.
Es eso. Por eso digo, nosotros muchas veces peleamos contra La Nación y Clarín, que, ojo, forman, sí, idea, sí, disputan sentido, marcan sentido, dicen lo que más o menos discute todo el mundo. Pero los que están haciendo los negocios son los que, a ver, son los mandantes de Caputo. Esta investigación que vos acabas de hacer, y te felicito rápidamente, quiénes son los que se llevan más pauta, fíjate a quién representa Caputo y cuál es el entrelazamiento que tiene Amazon con BlackRock, con Vanguard. Es una red impresionante que van por sobre todos los gobiernos, no solo el de Argentina. Hasta en Estados Unidos le ponen condiciones a la Reserva Federal. Digo, hay que empezar a estudiar que estamos en un nuevo mundo que no está gobernado por países solamente y que van por la destrucción de los países más chicos, de los estados-nación más chicos. Yo sé que esto es muy fuerte de concebirlo, sí, pero es así.
Bueno, en los 90, con ese convenio de reciprocidad de contenidos, fue que tuvimos aquí en Argentina, veíamos todas las series de Estados Unidos y no las nuestras.
Pero eso sigue.
Claro.
Porque gracias a ese convenio, Canal 11 es de Viacom, que es una empresa de Estados Unidos. Eso estaba prohibido por la ley. No puede haber empresas extranjeras. Pero digamos Viacom, que es detectable. Es Canal 11. Si a alguien se le ocurre, que no se hizo durante los 4 años del gobierno de los Fernández más más Massa, no se hizo. Digo, eso es detectable. Ahora, todo el otro planteo que vos contás bien, el de las plataformas, es más difícil. Hasta la Unión Europea le costó establecer una ley de regulación del uso de las plataformas, porque son transnacionales. Son transnacionales, no importa dónde están, y tienen muy pocos empleados para la cantidad de ganancia que tienen en cada país, donde no tienen ni una representación, o si tienen una representación es una oficina para atender algún reclamo muy pequeño.
Claro.
Los estados son los que se han dejado avasallar por estas multinacionales, que claro, como dice, pero hacen series de Argentina también. Pero a nosotros nos conviene esto porque salimos también en Estados Unidos. No, mentira, no hay reciprocidad. Este convenio que vos decís entre Estados Unidos y Argentina no es recíproco. Eso es la misma política del ALCA, la misma política que ahora quieren hacer entre la Unión Europea y Argentina. Claro.
Bueno, en otros países se está regulando. Canadá, de hecho, ahora tuvo también varios problemas por el lobby que generaron las plataformas como Facebook y Google a los medios de comunicación, donde cuando buscabas una noticia te aparecía lo que quería Facebook y no la noticia en sí, no te aparecía un medio de noticias. Canadá está regulando también para que las plataformas paguen y que ese canon vaya a también financiar las pautas de los medios, ¿no?
Y hablamos de los medios y, bueno, esto que toca mucho al ciudadano. ¿Qué mensaje le damos al ciudadano? Porque va a haber sistemas de medios muy débiles y eso va a ser mucho más fácil la generación de la famosa fake news.
Sí. Es difícil, es una aplanadora. es una aplanadora. Ahora, ¿sabes? Yo viví la época de Menem, resistiendo, fundamos la CTA en aquel momento. Distintas resistencias a cada uno de estos momentos que, como yo les decía, empezaron con el Rodrigazo, Martínez de Hoz. Ahora, cuando la gente empieza a sentir que le afecta lo que está haciendo el poder económico, encuentra canales y nosotros tenemos que estar preparados, atentos y trabajando para que esos canales de comunicación sean pequeños, se articulen, se coordinen. Nosotros no tenemos coordinación. Sacando Farco, es muy difícil hoy coordinar, y Farco son ciento y pico de radios, pero es importante. O sacando Radio Nacional, son muy difíciles las coordinaciones. Hay que tomar conciencia de eso. La lucha va a pasar por ahí. Obviamente, por eso te digo, es una aplanadora en este momento dar una respuesta y una resolución, pero la resolución pasa porque nos unamos. Nadie se va a ir a la casa. El que ya hace un medio de comunicación, aunque sea pequeño, en un barrio en resistencia, lo va a seguir manteniendo. El asunto es que lo pongamos en función de la necesidad de la gente.
Exacto. Bueno, Néstor, muchas gracias por tu tiempo, ¿eh?
No, gracias, y me gustó mucho que pudiéramos intercambiar también desde las ideas que ustedes manejan y de la información. Esto es lo importante. Sí. A esto es a lo que hay que apuntar. Y viniendo de Radio Nacional, es un lujo para esta época.
Bueno, muchas gracias. Néstor Picone, comunicador, integrante de la Mesa por la Soberanía del Paraná, en este espacio de la radio.